Yo quiero, hermano, que nosotros vayamos a Romanos capítulo 8. Para entrar a estos versos que queremos leer hoy, van a ser prácticamente tres versos de entrada. Esto va a implicar que vamos también a tener que ir para analizar estos versos a Romanos 7 ahí mismo. Y también vamos a tener que mirar algunos pasajes también extras, junto con otros pasajes extras de este mismo capítulo 8 de Romanos, para analizar el tema que hoy nos corresponde analizar en esta ocasión. Antes de dar el tema que tenemos para hoy, quiero que nosotros vayamos a y leamos Romanos 8, capítulo 1, luego vamos a irnos al 38 hasta el 39, que serán los versos que vamos a estar leyendo hoy como soporte de lo que hoy vamos a analizar. Dice este verso: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 39, 37 y 38 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tema: la gracia, fuerza y consuelo. La enseñanza de lo que es el Evangelio de la gracia es una enseñanza que está a través de toda la Biblia. No hay otro evangelio que no sea aquel que promueve y habla de que somos salvos exclusiva y únicamente por la gracia de Dios. Eso nos va a llevar a cada uno de nosotros a entender que nosotros necesitamos de Dios para poder ser salvos. Yo no puedo determinar cuándo y en qué momento seré salvo. Si soy yo el que dirijo mi salvación, entonces sí la perderé. Porque yo nunca seré suficiente para sostener una salvación tan grande como la que Dios nos está ofreciendo. ¿Por qué razón? Por la condición en la que estamos nosotros. Nosotros en esta condición de pecado y muerto en nuestros delitos y pecados, no podemos levantarnos y decir: hoy voy a vivir y hoy voy a ser salvo, hoy voy a cuidar mi salvación, porque jamás podremos agradar al Padre en esta condición de pecado. Y es eso lo que tiene que ser explicado para poder entender la razón por la que Cristo vino. Nadie entendía nuestra situación más que Dios, el Padre. Y sabía que nosotros jamás podríamos ser salvos por nosotros mismos. En el Antiguo Testamento se hicieron algunas direcciones para que los hombres pudieran tener cierta paz y cuidado de Dios mismo en las almas de cada uno de los creyentes. Recuerden que ellos llevaban un cordero al altar, lo sacrificaban y esa sangre derramada significaba expiación, cubrir ciertos pecados. Esto estaba llevándonos directamente hacia Cristo, quien sería más tarde el Cordero de Dios. Este Cordero de Dios daba la indicación de que ya no necesitaríamos más Cordero. ¿Por qué razón Cristo tuvo que venir? Para decirnos que esta gracia tenía su cumplimiento final en ese Cristo, en ese Mesías prometido desde el Génesis hasta el último momento de lo que Dios ha revelado a través de su palabra. La revelación de Dios escrita nos deja saber a cada uno de nosotros que nosotros realmente dependemos de Dios y que somos llamados a ser santos. Ser santo, vivir en pureza, es el tema total de la Escritura. Vivir para Dios. Y para hablar de este tema de gracia de Dios, tenemos que hablar de pecado. Tenemos que decir cosas que son desagradables para nosotros en cierto sentido. Porque hay veces que nos estamos portando mal y no queremos que nadie nos diga que nos estamos portando mal. Queremos encontrar pasajes más consoladores que nos digan, que nos hablen de que yo puedo hacer cosas para alcanzar beneficio de Dios. Yo hago esto, me porto de esta manera y Dios entonces me da el beneficio de yo obtener cosas, incluso hasta beneficios espirituales, pero normalmente estamos buscando beneficios de parte de Dios materiales. Si el plan de Dios fuera darle al hombre cosas porque se porta bien, entonces no existiría la gracia, ni habría necesidad de la gracia. Porque el hombre tiene una capacidad de hacer cosas que pueden llegar a convencer a Dios. Pero precisamente toda la enseñanza de la Escritura radica en que enseñar al hombre de que él no puede salvarse por sí mismo, ni puede torcerle el brazo a Dios para que Dios le dé tal o cual cosa. Pero como este evangelio moderno se ha corrompido tanto, hoy lo que tenemos en las iglesias es muchos motivadores que le dicen a usted lo que usted quiere oír, lo que usted puede alcanzar, como si usted haciendo cosas pudiera entonces conseguir cosas de Dios. Y para eso tienen varios versos bíblicos para promover lo que ellos están diciendo. Si te portas de esta manera, primer paso. Si te portas de esta manera, segundo paso, tú alcanzarás esto y vas a lograr esto. No tienes esto porque tú no te portas de esta manera. Entonces, las cosas parecen depender del hombre y no de Dios. Escuchando al pastor MacArthur en una ocasión, me llamó la atención lo que él dijo. Él dice que a veces sentía que habían muchas personas que visitaban la iglesia y se sentían incómodas porque cada vez que iban se le hablaba de pecado y de arrepentimiento y de cosas que tenían que hacer para vivir para Dios y de vivir en consagración con Dios. Y él dijo, bueno, si se siente incómodo, se siente mal, no tiene que venir ni escucharme a mí ni escuchar a ninguno de nosotros aquí en este púlpito, simplemente vayan y lean la Biblia. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, todo el tiempo se está hablando de un evangelio de gracia. Un evangelio de gracia, de santidad, de separación, de acercamiento a Dios, que si tú no buscas de Dios para que te ayude a alcanzar esa santidad que Él requiere de cada uno de nosotros, jamás tú podrías ser salvo. Y por eso Dios proveyó el medio de gracia mayor, aquel que hizo posible que nosotros hoy pudiéramos ser aceptos en el amado, pero lo hizo Él, no nosotros. No tomamos nosotros la iniciativa para esto. Ahora, hablar nosotros en esta ocasión de la gracia como fuerza y consuelo es algo maravilloso. Porque al mismo tiempo que Dios te dice que tú eres un condenado, que vas camino al infierno, si no entiendes lo que Dios en verdad tiene para tu vida, no te decimos eso y te lo ocultamos, no te amamos. Pero al entender estas verdades de que esto es así y encuentra la manera en que tú puedes llegar a vivir para Dios, no por lo que tú eres, no por tus fuerzas, eso es un gran consuelo. Porque la primera cosa que todo hijo de Dios hace es, primeramente, entender que Él es un pecador, que ama el pecado, que se inclina al pecado, que todo lo lleva hacia ahí y que aún así Dios tenga misericordia. ¿No es eso glorioso, escuchar esas palabras que son una realidad, de que lo que hoy somos es porque Él lo ha hecho en nosotros? En la vida cristiana, les invitamos a usted, amigo, a usted creyente, a tener una ardua batalla, una lucha constante. Una lucha que no terminará, pero glorioso. Ahí viene el consuelo. Por gracia y por misericordia de Dios, Él dice que nosotros venceremos. Pero cuando estamos envueltos en esta batalla espiritual, no estamos solo. Estamos acompañados. ¿Pero cuál es la compañía? Nuestros hermanos creyentes en Cristo. Porque todo hijo de Dios está envuelto en esta batalla. No soy yo solo. A veces creemos que los únicos problemas los tenemos nosotros. Y es por eso que el mismo Señor dice que nosotros debemos exhortarnos, ayudarnos unos a otros, porque todos estamos en esta misma batalla, en esta lucha espiritual. Y es, me gustó esa última canción que cantamos, cuando dice que en esas luchas del alma que tenemos, el Señor es quien las hace cesar. Es Él quien las calma, porque hay un momento que nosotros no sabemos qué hacer. Pero es el Señor quien nos calma y nos dice, yo estoy aquí, yo no me he ido. Yo sé cuáles son tus sufrimientos, yo sé cuáles son tus dolores, yo sé cuáles son tus angustias. Y es ahí donde nosotros depositamos esa confianza en nuestro Señor y miramos a nuestros hermanos en Cristo y dice, aquí estamos, yo sé que también ustedes tienen lucha, pero vamos hacia adelante porque nuestro Señor está con nosotros. Pero hay que tener esa confianza. Hay que tenerla. Hay que creerle a Dios. Pablo entendía sobre todas estas épocas difíciles y la que él estaba atravesando. Y si no, pueden leer a Romanos 7. Entonces el capítulo de Romanos 7 habla, Pablo, de su imposibilidad de poder salvarse. Yo no puedo salvarme porque hay cosas que yo quiero hacer, pero no son las que hago. En mí está el querer hacerla, pero no el hacerla. Yo puedo querer hacer muchísimas cosas para Dios, pero me encuentro que no tengo las fuerzas. Entonces, este es un dilema serio en la vida cristiana, pero ¿cómo es posible que yo quiero hacer esto y cómo es que no puedo? Me levanto en la mañana decidido a hacerlo y siento que no puedo. ¿Saben por qué? Porque realmente no puedes. Quien puede es Cristo, y Él lo hizo por nosotros. Todo es una invitación hacia Cristo, ¿pueden verlo? Señor, ¿qué me haría sin ti? Veo mi condición, encuentro que no puedo, pero puedo confiar en ti. A diferencia de un creyente que entiende lo que es la gracia, el incrédulo aún se siente en los bancos de una iglesia, tan pronto llega, él está confiando en él. Yo soy diferente. Yo soy superior a ti. Yo entiendo más que tú. A mí eso no me controla. Yo tengo unas fuerzas increíbles y hasta dicen que Dios se la dio. Pero todo está girando alrededor de su gloria. ¿Sabe cuál es el creyente verdadero? Solamente Dios me puede ayudar a vencer esta prueba. No yo. No soy superior a ti, mi hermano, que estás en la misma lucha que yo. Ni tú eres superior a mí, porque aquí el único superior se llama aquel que nos dio la salvación por gracia, Cristo. Dios dio capacidades a algunos hombres en esta tierra, no para que se crean superiores, sino para que puedan manifestar la realidad de este Evangelio de Cristo, y Dios lo prepara de manera especial para que ellos entiendan las Escrituras, y nosotros hoy nos beneficiamos de ellos. Hay muchas cosas que Dios hace, pero todas las hace por gracia. Cada hombre que tú ves, cada mujer que tú ves que te está ayudando de una manera extraordinaria con la Escritura, es un acto de la gracia de Dios. Pero ¿qué hace el incrédulo? Ve a esa persona que tiene más conocimiento que tú, que sabe más que tú, hasta con envidia. ¿Por qué no puedo llegar hasta ahí? Cuando lo que tienes que ver es eso como un instrumento de Dios, que llegó para ayudarte. Que Dios lo puso ahí. Y llega ese momento que tú entiendes y dices, ay Señor, hasta bueno es que no me hiciera tan capaz. Tuviera más responsabilidad. Sabe que mientras más conocimiento, más responsabilidad. Dios no te dio el conocimiento ni la capacidad que tú tienes para que tú lo mantengas ahí, simplemente para demostrar que tú conoces y sabes, sino para tú llevar a la iglesia de Cristo a que a la edificación. Porque tú no estás solo, tú estás juntamente con Dios, caminando con tus hermanos en Cristo, hacia la santificación. Tú no vives para ti solamente. Vivimos muchas veces así. Yo. Y todo queremos que gire a mi alrededor. ¿Y sabes qué? Dios es tan bueno. Dios es tan misericordioso que cuando estamos en esa ocasión, Él nos disciplina.
Y una de las maneras de disciplinarnos, ¿saben cómo es? Mantenernos llenos de angustia y de amargura. Porque Dios no camina de esa manera. Cuando comienza a haber gozo, paz, felicidad, es porque tú dijiste, Señor, al fin entendí, tú eres mi Salvador y lo haces por gracia. De tal manera que de aquí en adelante no me interesa lo que digan, si lo dicen por mi bien y por mi crecimiento espiritual, que vengan los golpes. Porque es para la gloria de Dios que vivimos. No para nosotros ser vistos y notados por los hombres. Los conflictos espirituales son comunes a todos nosotros los seres humanos. A todo creyente también. Y estos conflictos Pablo define como conflictos entre la carne y el espíritu. A veces estas batallas hacen que nos sintamos nosotros sin ánimo de luchar. Si no le hace Romanos 7, 19, 24, no vamos a leerlo aquí ahora, pero lo puede ir leyendo ahí si quiere. Pablo se presenta a sí mismo como imposibilitado para poder él mismo agradar al Señor. Y es ese momento en que te llegan como esos desánimos. Pero Señor, yo no puedo. ¡Qué bueno que entiendes que no puedes! Eso es exactamente lo que Dios quiere que tú entiendas, que no puedes. Pablo termina en el versículo 25 diciendo, con esa voz de gozo, con esa voz de alegría, con esa voz de satisfacción y diciendo, Señor, gracias, gracias, mil gracias por Cristo, porque ¿a dónde estaría yo sin Él? Ese es el Evangelio, un Evangelio de gracia y que únicamente vino por Cristo. Cuando tú no puedes tener fe, cuando tú no puedes tener confianza, qué duro es eso. Porque déjame decirte, el Evangelio nada más se entiende cuando tú entiendes que todo viene por confiar en Dios. Pero yo no puedo confiar en Dios. Y hay personas orando por mí para que el Señor me abra el corazón. ¿Y por qué Dios no lo hace? Quisiera darte una respuesta, pero yo no la sé. Seguiremos orando por ti. Y seguiremos predicándote el Evangelio, porque el Señor dice que es por la predicación del Evangelio que los hombres pueden llegar al conocimiento de Dios y obtener esta gracia que hoy tienen muchos que son llamados sus hijos. Ahora, esta gracia no la tiene todo el mundo. Pueden venir a la iglesia, pueden venir, pueden estar aquí, pueden hacer de todo, pueden hasta participar, pueden hasta predicar, pero todavía no conocen lo que es el Evangelio de Dios por gracia en práctica. Todavía están envanecidos. Todavía están crecidos. La gracia de Dios lo primero que hace es humillar a la persona, como Pablo se humilla y se frustra aquí en este capítulo 7, hasta que ve a Cristo y dejó de verse a Él. Tal manera que todo lo que digan que Él es. ¿Sabe que usted, qué es lo que usted entiende? Un creyente entiende cuando alguien dice, mira, he visto esta falta en ti, en esto y en esto. Tú dices, uy, que no siga hablando, porque si sigue rebuscando, va a encontrar más de ahí. ¿Saben por qué? Porque por más que te digan a ti de lo que el otro ha visto que tú eres más de ahí. Si no, ponte a pensar tú tranquilito con tu almohada en tu cama y comienza a pensar todas las cosas que pasan por tu mente. Todas las faltas que hay en tu corazón. ¿Dónde tiene que venir? Señor, perdóname, Dios mío, yo estoy mal. Pero que nadie lo sepa. Porque estamos cuidando una reputación, estamos cuidando a nosotros mismos y no queremos que nadie nos descubra. Por eso es que, hermano, el creyente aprende a no ofenderse cuando le dicen que tú eres. Porque tienen toda la razón, eso es lo que tú eres. Te digan lo peor, ¿saben qué? Tienes razón. Porque de ahí te sacó Dios. ¿Se entiende? Dios te sacó de ahí. Tú no quieres entender de que jamás tú podrías salir de ahí si no es por la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es lo que queremos darte a entender hoy en esta ocasión aquí. Y trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Pero no va a hacerlo. Pero estamos en la introducción. ¿Se asustaron? A veces estas batallas son difíciles y duras. La victoria y la libertad se producen mediante la gracia. Únicamente mediante la gracia de Cristo. Mi hermano, la gracia, nuestro primer encabezado. Escuché en estos días a una persona que decía que yo no sé por qué que no hacen sermones de un solo punto. Yo tengo un solo punto hoy. Muy bueno este hermano. Es el hermano Evi Carballosa. Y predicó dos sermones con un solo punto. Normalmente todos los predicadores predican de 3, 4, 5 puntos y normalmente son 3. Bueno, pues yo soy muy tradicional hoy, quiero traer 3 puntos. Y el primer encabezado de hoy con respecto a lo que es la gracia es ver que la gracia de Dios garantiza que no hay condenación. ¿No es eso glorioso? ¿No es eso consolador? Te salvé por gracia, no eres condenado porque Dios lo determinó, no yo. Eso es lo que vamos a ver aquí ahora. ¿Qué dice Romanos 8:1? Cuando Dios inspira al apóstol Pablo y dice, di estas palabras, las creemos o las rechazamos o hacemos otra doctrina donde no nos interesa lo que Pablo está diciendo, pero si creemos que Dios inspiró a aquel hombre que hoy citamos tanto para nosotros hacer nuestras propias doctrinas, tenemos que aceptar también lo que le está diciendo aquí en este primer verso. ¿Y qué dice el primer verso? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? Estás en Cristo, estás confiando en Él. Versículo capítulo 7, ¿qué dice? Que nuestra confianza está en Cristo, no en nosotros. Noten lo que Pablo viene diciendo del capítulo 7 hasta el 8. Está primeramente humillándonos hasta lo sumo, diciendo ustedes no pueden, ustedes no son suficientes, y luego nos trae al 8 y nos dice que la salvación es enteramente dependiente de Jesús y que no hay condenación para esos que están en Cristo Jesús. Están salvos. ¿Lo pueden ver? Los que... Ahora se complicó la cosa. Uf, esto sí está fuerte. Sí, tú estás en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de ahí en adelante? Bueno, que esos que están en Cristo Jesús no andarán conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra pregunta. ¿Significa eso que... Bueno, Dios hizo una obra maravillosa en mi vida. Adiós pecado, jamás pecaré. En una raza caída vivimos nosotros. Pero esa raza, dentro de toda esa raza caída, Dios tuvo misericordia, escogió a algunos, y los dejó aquí mismo, en medio de todos ellos, creciendo y fortaleciéndose en la medida que Dios ha querido que cada uno de nosotros crezcamos con su propósito determinado que no lo conocemos. Algunos crecen más que otros, algunos alcanzan más madurez que otros, pero la realidad es que ninguno de esos que Él ha llamado aman la carne. Ellos no están cómodos cuando pecan. Ellos no están cómodos cuando fallan. Ellos no justifican pecado, sino que bajan la cabeza, se humillan y dicen, Señor, te he faltado. El que no ha conocido a Dios justifica su andar de maldad, de pecado, de incredulidad, y se concentra en ello, en su grandeza, en su poder, y comienza a acusar a los demás. El creyente no hace eso, sino que entiende de dónde Dios lo ha sacado y se humilla ante toda exhortación, enseñanza de las Escrituras. No importa de dónde venga, siempre la verá como que viene de parte de Dios para corregirlo. Porque ama tanto a Dios, que en verdad le duele que alguien le diga, has fallado. Si alguna vez has sido tentado, cuando alguien te corrige, de decir, ¿y tú? Pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Porque tú no estás llamado a no ver tu pecado, o a justificar tu pecado por la maldad mayor de otro. ¿Me doy a entender? La maldad del otro es mayor, y la mía yo la considero menor, sin tener en cuenta que siempre los pecados nuestros serán más sencillos que de los demás. ¿O no es así? Todos los pecados de nosotros siempre son mayores que los míos. Los únicos grandes son los de los demás, pero los míos son sencillitos. Es ahí donde tenemos que venir y pedir perdón al Señor. Nuestro verso en el primero dice, ahora pues, nos hace preguntarnos la razón de esta palabra. Esta garantía apunta hacia una lucha espiritual de Pablo en el pasado. ¿Sí lo pueden ver? Después de haber dicho todo esto, donde el Señor me ha humillado y me ha llevado a ver a Cristo, ahora entonces, por lo tanto, por esta razón, es que podemos confiar en Él. ¿Sí ven? No en mí. Yo no tengo nada que justificar. Porque a mí me justifica Dios. Si yo creo que puedo justificarme en algo, entonces ¿de qué podemos hablar cuando Pablo dice que somos justificados en Cristo? Si yo mismo me puedo autojustificar. Y solamente entran en esa parte de pecado algunos, otros no. Otros yo lo resuelvo, pero hay otros que sí necesito a Dios. No, tú no necesitas a Dios por algunos pecados. Tú necesitas a Dios para todos tus pecados. ¿Se entiende? Esa es la Escritura y eso es lo que no estamos entendiendo aquí. No me refiero a esta iglesia, perdón. Me refiero a este mundo. Que aún viven y dicen ser creyentes, pero no entienden de dónde Dios los ha sacado. Ese es el problema. Bueno, un incrédulo no entiende eso ni se lo pida. Los únicos que tienen ese privilegio tan grande de poder entender esto son los hijos de Dios. Lo que Dios ha llamado, porque lo primero que Dios hace en un corazón que Dios ha llamado es hacerle entender cuál es su condición. Si usted no ha entendido su condición de pecado, que usted no es bueno, todavía no ha conocido al Señor. Usted no es bueno. El que está predicando aquí no es bueno, depende de Dios. Depende de Dios hasta para pararse aquí y tomar este púlpito en serio. Jesús es nuestra esperanza. Porque Él prometió librarnos de la condenación del pecado, cosa más gloriosa, ¿no? Esa es la Escritura. Notemos a Juan 3, 17 y 18. Juan, no primera de Juan, Juan 3, 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, no fue para eso, no fue para que se vieran tan malo que no pudieran ver esperanza ninguna, sino para que vieran que en verdad ellos estaban muertos en ciertos y pecados, pero Dios lo envió no para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero es por Él, no por ti, ¿notan? Eso es lo que se quiere que se entienda en la Escritura. Es por Él. El 18 dice, y el que en Él cree, sigue enfatizando, ya no es condenado. Noten, no es condenado porque ya cree en Él. Salvación segura, lo mismo que estamos mirando acá. No es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado. ¿Cómo nace la raza? Condenadas todas. Es que no hay que condenarle, ya él está condenado. O sea, Dios sacó a un grupo de personas, de un grupo de gentes que estaban condenadas ya, y los saca y los salva. ¿Se entiende? Pero ya estaban condenados. Pero Señor, ¿qué es lo que pasa entonces con nosotros? Dice, es que ya ellos estaban condenados. ¿Se entiende? No hay nada que hacer, ellos estaban condenados desde el principio mismo, desde que tú naces, estás condenado. Es Dios quien te rescata. Porque somos salvos por Él. Es Él quien hace todo, no nosotros. Y esta es la realidad de la vida cristiana. Por eso dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El que Él cree, no es condenado. Este conflicto entre carne y espíritu lo define, por ejemplo, Henry Alford de la siguiente manera en su libro. Dice, en el caso de los que están en Cristo Jesús, este estado dividido termina en el glorioso triunfo del Espíritu sobre la carne. ¿No es un gran consuelo? Mi hermano, finalmente el Espíritu que tenemos en nosotros vencerá. La batalla no es nuestra. No soy yo quien venzo, no soy yo quien gano. Tú no te vas a presentar ante Dios: Señor, me tocó lucha, fue fuerte, pero aquí estoy, gané, vencí. ¿Eh? ¿Tú? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue que me convenciste? No hay manera de convencer a Dios. Nuestro estado no permite que nosotros podamos venir ante Dios directamente. ¿Por qué nosotros hoy somos constituidos como sacerdotes que podemos ir directamente ante Dios? ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y a través de Él llegamos al Padre y podemos decir: Padre mío, y en actitud de cariño: Abba, Padre, papá, papito. Pero eso no es para que le llamemos a Dios papá, como algunos dicen: papá Dios. No, eres el soberano. Es para que entendamos que hay una relación entre Dios y sus hijos que no es igual a la de aquellos que no le han conocido. Ahora pueden entrar cuando miran a Cristo hasta el cielo. ¿Me doy a entender? Esta es la realidad. Porque a veces utilizamos estos términos en términos humanos. Oh, papá, ¿y cómo tratamos nosotros a nuestro papá? Ah, no, conmigo no te metas hoy, yo crecí, yo soy grande. No, Él no es tu papá en ese sentido. Él es el Dios todopoderoso de quien tú realmente dependes y que debes venir ante Él en reverencia. Porque Él te sacó por misericordia y por gracia del mundo en el que tú vivías. Ese es el asunto. Algunos dicen, ¿cuánto he escuchado esa expresión? ¡Ay, Diosito lindo! Dios no es un Diosito. Dios es el Dios todopoderoso. No un Diosito. No sé ni cómo le dicen Diosititicos, porque eso es mucho cariño. Cuidado con el cariño que tú usas para Dios. Porque puedes realmente decir lo que Dios no es. Y así mismo nosotros podemos leer otro pasaje para mirar a sí mismo la garantía de Dios con respecto a esta salvación, y es yendo a Juan 3:19. ¿Qué dice Juan 3:19? Y esta es la condenación. Ahora dice, ¿qué condenación? Si hay una condenación. ¿Por qué los hombres se condenan? Bueno, es que la luz vino al mundo. ¿Pero qué hicieron los hombres? No, amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la que me gusta. Ese es el hombre, ¿no es eso el ser humano? Yo, mi placer, estoy amargado, aburrido, porque nada más es trabajar, y hacer qué cosa, yo estoy harto de esto, ir a la iglesia, que estoy cansado también de iglesia. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¡Divertirme un poco! ¡Tener cosas! ¡Sentirme importante! ¿Pero a qué llamas importante? Señor, ayúdame a ser importante. ¿Qué entiende el hombre por importante? Dice, ¿qué es lo que tú quieres para ser importante? Señor, sácame de esta pobreza. Y verás qué importante voy a ser. Y tiene razón. Al pensar así o no, como seres humanos. Mi hermano, tú puedes ser simplemente Miguel. Y todo el mundo te llama Miguel. Pobre Miguel está aquí, ¿no? Sí. Pero Miguel un día amanece que, wow, recibió una herencia. Tiene dinero en cantidad. Yo no sé por qué razón que ahora la persona, ya no es Miguel. Ahora es, mire, señor, don Miguel. Usted sabe, don Miguel, mire, pero tú me llamabas Miguel. No, mi hermano, don Miguel. Te da respeto el dinero. Ayúdame a tener ese respeto. ¿Cómo? Con dinero, con bienes, con cosas de este mundo. ¿Sabes qué? El Hijo de Dios no necesita nada de esas honras del hombre para estar en paz con Dios y para ser una persona que sea un embajador de Dios. Y esta palabra embajador también es peligrosa, porque sí lo somos. ¿Somos embajadores de Cristo o no? ¿Pero para qué? Para que digamos, dice, cuidado conmigo, yo soy embajador del Rey. Estás mal. Porque todo lo que tú haces para Dios es en humillación. Dios me ha enviado a hacer esto. Pero no para que te creas grande. Dios te ha dotado con capacidades, como dijimos hace un momento, grandísimas. Para que tú te creas superior al otro. Mira, cuidado, que yo sé hebreo y hasta arameo he aprendido. No para que tú me vengas a mí a humillar aquí. No, cuidado conmigo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Te lo cito? Yo te puedo citar aquí, hablarte, como tú quieras. Ah, no, pues te respeto, está bien. ¡Qué wow, tremendo! Ah, ya aprendiste. Esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. A más conocimiento, más humillación. Eso es lo que te enseña Dios. En su palabra. Nuestro segundo encabezado. Hemos visto que la gracia garantiza que no hay condenación. ¡Glorioso! Él nos ha salvado, no hay condenación para nosotros. Ahora, ¿qué más hace la gracia? Dice que la gracia es liberación del dominio de la ley. Y esto de aquí lo hemos dicho. Es el mismo tema, si se pueden notar. Nuestra salvación se basa totalmente en la fe. Ahora, ese es mi punto. Notemos esos versículos 2 y 4 de ese texto que no hemos leído hasta ahora, ese versículo. En el mismo Romano capítulo 8, versículos 2 y 4, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Me está leyendo ese verso? Ahora, que hay un asunto que no sé si ustedes lo entienden aquí entre una congregación donde tenemos diferentes personas asistiendo. Los judíos llegaron a creer que por ser dueños de esa ley que Dios dio, de esa revelación de lo que Dios deseaba para cada uno de sus hijos, donde Dios se revela su santidad en esta ley, ellos pensaron que podían entregarse a ella y obedecerla y eran los únicos que podían llegar a Dios mientras más se sometieran a la ley. Pablo lo decepciona y le dice, por esa ley no podrán ser salvos. La ley nos llevó hasta Cristo, nos cuidó, nos preservó hasta llevarnos a Cristo. Cuando Cristo llega, es cuando entonces entendemos nuestras debilidades y que no podemos salvarnos por nosotros mismos, porque la ley exige obras, pero la gracia exige mirar a Cristo. ¿Sí entendieron? Porque sin Cristo no podremos obedecer esta ley. Por eso es que él dice, la ley en sí no es mala. No, yo no he venido para abolirla. Dice, la ley no sirve. No, ahora otra cosa nueva. No es que la ley es demasiado pura, demasiado santa, para nosotros pretender que obedeciéndola, sin mirar a Cristo, podríamos ser salvos. No podemos llenar los estándares de Dios sin Cristo. Porque Cristo es exigente. Dios es exigente. Llegar al Padre, tenemos que llegar totalmente puro, sin nada, es que no puede haber nada. Pero ¿sabe lo que hizo Cristo por nosotros? Que con esa muerte, cuando nos presentemos ante el Padre, ¿sabe cómo que vamos a llegar ante el Señor? Como que nosotros nunca pecamos. Porque dice la Escritura que Él llevó los pecados de todos nosotros y lo clavó en la cruz. Y nos justificó ante el Padre, pero Él nos justificó. Mi hermano, todas esas cosas que Dios vino a hacer por nosotros, que Cristo vino a hacer, si dependieran de nosotros, jamás podríamos llegar al Padre. Pero resulta que fue Él que la hizo. Si a pesar de que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros, nos redimió, nos rescató del pecado, nos justificó, ¿qué más hizo Cristo por nosotros? Nos santificó. Nos va a llevar a una glorificación eterna. Y si Cristo vino y hizo todo eso por nosotros, y nosotros aún así nos perdemos, ¿qué estamos diciendo? Que Cristo no fue suficiente. ¿Puedes intentarlo? Ay, Señor, quisiste hacer mucho por nosotros, pero somos tan malos que no pudiste. Es que Él vio nuestra maldad y por encima de eso hizo lo que Él iba a hacer con nosotros. O sea, no depende de mí. Somos salvos hoy. Y esa garantía de Dios de liberación de esa posibilidad de obras que teníamos nosotros ya no es necesaria, porque Cristo lo hizo por nosotros. Por eso es que Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Ahora tenemos paz, tenemos una reconciliación con Dios, ¿por medio de quién? Mía, de mi fortaleza, de mis obras. Si no, ¿qué dice el texto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, tú puedes venir y arrodillarte y caminar un kilómetro hasta un altar y nada pasará. Puedes hacer lo que tú quieras y no podrás complacer al Padre. ¿Te parece cruel eso? ¿Verdad que te parece? Pero me he sacrificado muchísimo. Yo te dije que no era por sacrificio tuyo. Yo me he cohibido de tantas cosas aquí en esta tierra porque quiero obedecerte y nada pasa. No te puedo creer. No, es que nada va a pasar porque tu condición de pecado jamás podrá satisfacer a Dios. De tal manera que no es por esa ley. La ley es santa, los malos somos nosotros. Que no podemos vivir a la altura de esa ley. Por ejemplo, el Señor mismo nos ilustra con en Lucas capítulo 18, 10 al 14, con aquel fariseo y el publicano. Todos conocemos esa historia, ¿no? ¿Qué decía ese fariseo? Se jactaba de guardar la ley. Pero el Señor dijo que estaba perdido. Yo no soy como aquellos, Señor. Yo soy diferente. Yo ayuno. Yo guardo los mandamientos. Yo hago. Y viene el publicano simplemente. Bueno, Señor, yo sí estoy perdido. Si tú no tienes misericordia de mí, estoy completamente perdido. Porque yo, si no soy bueno, Señor, sé propicio a mí. Y quiso el Señor, tú serás salvo. Porque ¿qué es lo que Dios quiere de mí, de usted? Que reconozcamos exactamente eso. Mientras tú estás, yo conozco, yo sé, yo soy quien sé quién soy. Y Dios, no me digas. ¡Wow! No me necesitas a mí ni a Cristo. ¡Tremendo! Ya me convenciste. ¿Crees eso? Los Gálatas trataron de mezclar esta ley con la gracia. ¿Se acuerdan que hicimos eso la última vez que estuvimos acá? Mezclar esta ley con la gracia. Bueno, pero es que no podemos salir de nuestras tradiciones. Y de verdad necesitamos un esfuerzo nosotros. Parecen tener razón. Necesitamos parte nuestra de obedecer y de esforzarnos para guardar esa ley de Dios. Y Cristo, hay una gran ayuda, tremendo. Señor, en lo que te necesitemos, te buscamos. Eso es lo que estaban diciendo. Necesitamos a Cristo cuando lo necesitemos. Hay momentos que no nos hace falta, porque nosotros podemos complacer y llegar a Dios sin Cristo. No se puede hacer nada y llegar al Padre sin Cristo. Ese es el Evangelio. Tú no puedes obtener beneficios de Dios simplemente diciendo primer paso, segundo paso y tercer paso y motivándote a que tú tienes un potencial dentro de ti, que tú puedes lograr tantas cosas. ¡Oh, qué grande lo ha hecho Dios en usted! ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! Él es el mismo hoy, el mismo ayer. Dios es sobrenatural, todas esas cosas. Y tú, eso, dime más. Eso es lo que hay. Pero contradice el Evangelio de Dios. Te pone a ti una salvación que depende de ti. Y tú sales de ahí, para adelante que voy, estás glorificando a Dios. ¡Sí! Cuando te enfrentas a un mundo te das cuenta que no puedes. Otra vez la decepción. Pero cuando miras a Cristo, Señor, ¿cómo vivir en este mundo sin ti? Porque yo no puedo. Yo no puedo. Ahí estás caminando tu vida cristiana. Estás avanzando. Ya comenzaste el primer paso. Si nunca has entendido este primer paso, comienza a darlo hoy. Tú no puedes. Algunos piensan que el Evangelio es, y te preguntan, y me lo han preguntado. Me han dicho, ¿qué yo puedo hacer para que Dios me escuche, para que Dios me oye? Dígame algo. Oh, hay muchos que te van a decir lo que tienes que hacer para que Dios te dé cosas. Y yo lo que te voy a decir, mi respuesta es, humíllate ante Dios. Y reconoce que no puedes obtener nada, ni te mereces nada. ¿Usted sabía que es una gracia de Dios que usted, una gracia tan grande, que usted hoy pueda tener una casa? ¡En un techo! ¿Usted cree que eso es gracia? Pero Él reparte esa gracia con los incrédulos también. Y a veces más que a nosotros nos da. Pero hay un detalle. Ellos jamás serán tan felices como usted y yo, que somos capaces de reconocer que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Ellos piensan que eso es por su propio esfuerzo. Y eso lo lleva a querer más, a querer más, a querer más. Y nos mantienen en una angustia. Son millonarios si quieren más. Y más y más. Pero hay una cosa importante. Ellos no se dan cuenta. Bueno, esas personas crean empresas, crean instituciones grandes. ¿Y usted dónde está? Allí trabajando para ellos, para sostenerse. Tienen más que usted. ¡Wow! Se aparecen en unos vehículos, en una casa tremenda. Tú dices, son felices. ¡No! El feliz es usted, que sabe que eso que ellos están proveyendo a usted, porque Dios lo permitió, lo está haciendo usted feliz. Porque le dio las fuerzas para ir a trabajar para ellos. Usted va y funciona para ellos y llega a su casa feliz. Ellos tienen un cheque que le llegó en la semana de dos, por a veces hasta semanales, créanme, de 3 y 4 millones de dólares, personas que son así aquí. Y usted llega uno feliz porque le llegó, ¡wow! 500, 700 dólares en la semana por dos. Esto sí me va a rendir. Usted es más feliz que ellos. Además, hay algunos que nada más le llegan 400 dólares en la semana. Que tienen que estar uno para ti, otro para mí, otro para allí, otro para allí. Y entonces, ¿cuánto para mí? Nada para mí, todo para aquel. ¿Entiendes? Y ahí está el lío. Y está el problema. Pero dice, Señor, ¿y qué fue? Bástate mi gracia. Ah, Señor. Tengo mucho. Tengo mucho. ¡Tu gracia! ¿Saben por qué la gracia? Porque Él te sostendrá. Y tú serás feliz con lo que Dios te da. Esa es la realidad. Es una liberación tan grande. Entender que nada depende de mí. Y que mi felicidad y mi paz es a través de Cristo. No de las cosas que poseo. Mi hermano en Cristo. Tú estás poniendo tu fe en tu cosa de este mundo. Ahí, en la noche, cuando duermes, te despierta porque posiblemente está pensando que no vas a poder pagar. ¿Por qué no pones a pensar? Bueno, ese problema no es mío, ese problema es de Dios. Yo voy a dormir. Yo conozco un hermano que es así. Y me da risa porque me acuerdo, yo sé cómo es él. Bueno, yo voy a dormir. Ese problema ya no es mío, ese problema es de Dios. Yo hice lo que pude en todo el día. ¿Y saben que Dios provee? Aparece. Porque Dios cumple su promesa. El problema es cuando no le creemos. Entonces Dios nos pone a pasar necesidad porque somos incrédulos. ¡A sus hijos! No le creemos a Dios. Ahora, esto no es aquí. ¡Créele a Dios! ¡A un pacto! ¡Ven, tráelo! ¡Dalo al más ungido! ¡Que soy yo! ¡Aquí el bolsillo está grande! ¡Echa aquí, que aquí cabe! ¡Para que sea más bendecido! No, eso no es. Eso es negocio. Eso es negociar con Dios. Pero Dios sí cumple su promesa de bendecirte. ¿Pero cómo tú traduces bendición? ¿Cosas materiales? O avance espiritual, y que lo demás venga si quiere venir. Hermano, si Dios te tiene bien, si Dios te permitió tener una casita, un techo, gracias a Dios. Pero siempre entiende que aún eso que tienes, tú no te lo mereces. ¿Saben por qué no te lo mereces? Porque hay personas que se merecen más que tú y yo, y están metidos en la selva predicando de Cristo, allí matando moquitos, por causa del Evangelio. Y cuando regresan aquí a sus casas, encuentra que no tienen nada. Y le da un trabajo que le den unas ayudas para ellos poder seguir en un ministerio. Porque eso sí tenemos nosotros, evangélicos. Somos más agarrados. Aquí hay una ayuda misionera. ¿Cuánto que tengo aquí? Lo contamos así de lado. A la misión. López. Ay, qué bueno que di hoy para la misión. Tú podías dar más de ahí. ¿Sabes por qué? Porque esas personas lo están dando todo. Tú vives sin merecértelo. Y crees que te lo mereces. Y crees que cuando da para Dios es algo que te pertenece a ti. Y que tú lo compartes con Dios. No, es que nada es tuyo. ¿Lo entiendes? Es que nada de lo que tienes es tuyo. Es Dios quien te permite y te da. ¿Y tú crees que lo tienes? Por eso somos tan mezquinos con Dios.
Bueno, cuando viene a ver me dan un premio lo de Evangelio de la Prosperidad hoy. Pero note lo que dice nuestro verso acá. Gálatas 3, 24. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Otra vez, no tenemos que volver a explicar eso, lo que significa la ley. ¿Por cuánto por las obras de la ley? Enfatiza, nadie será justificado. ¿Te entienden ya? No se puede justificar a nadie por obedecer algo tan santo, tan puro. No pueden llegarle, en otras palabras. Nadie puede llegar ni llenar los estándares de la ley. Y es en Gálatas 3, 24. Perdón. Estábamos leyendo Gálatas 2, 16. ¿Se acuerdan? No quiero que se confundan. Gálatas 2, 16. Ahora 3, 24 es aquel que dice que la ley era nuestro ayo. ¿Y qué es un ayo? ¿Sabes lo que era un ayo? Una nana, ¿verdad? Alguien que nos cuida. Estamos niños y nosotros somos malcriados cuando niños y creemos que todos nos lo merecemos y la ley nos fue llevando. No se merece nada, hijito, no te mereces nada, soy yo que trabajo. ¿Cómo exigen los niños? No, cuando a ellos les faltó esa leche, mira, eso es, que hay que buscarla o se acaba el mundo. Porque ellos creen que lo merecen. Pero vamos, ahí está la nana cuidándolo, protegiéndolo. Tú no te mereces nada, te la damos porque te amamos, porque te queremos. Esa fue la ley. Hasta que entonces el Evangelio fue creciendo, la enseñanza de Cristo fue madurando, fue llevándose al plan final, y cuando los hombres entendieron, dice, he ahí ahora realmente de quién dependemos. Del que se había anunciado, el Redentor. Él es el Redentor, es Cristo. ¡Ya llegó! No necesitamos más la nana. Porque ahora entendemos, cuando vimos a Cristo, que no somos suficientes. ¿Se entiende ese argumento? Ahora pasemos al tercer encabezado y último, y prometo ser breve en esta parte. El 35 y el 39 de Romanos 8, ¿qué nos dice? Vean este verso. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue diciendo, bueno, ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. ¡Qué glorioso es esto! De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Nada! La gracia garantiza que no hay separación. Ese es mi tercer y último encabezado. La gracia garantiza que no hay separación entre Dios y sus hijos. ¿Lo garantiza? ¿Lo hemos visto? Entonces, ¿cómo es que algunos dicen que sí hay una separación, que en cualquier momento tú puedes perder todo lo que has ganado? Entonces depende de ti. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo hemos visto a través de la Escritura de que no depende de nosotros? Ni siquiera, es que no hay manera. ¿Cómo tú puedes volver otra vez a querer vivir por obras? Que si yo dejo de hacer, que si yo no hago, es claro que perderé mi salvación. No, mi hermano, lo que la Escritura enseña y como tú te das al mundo y vives como un cualquier mundano es porque tú nunca fuiste de Dios. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Yo no sé qué más interpretar con eso. No eran de nosotros, pero estaban ahí. Pablo pregunta, ¿quién será que nos va a separar del amor de Cristo? ¿Hay algunas cosas que nos separen? Pablo abiertamente en este texto dice, no hay, no existe. Incluso todos los creyentes tenemos momentos, dígame usted que no, en que esas angustias del alma, esas preguntas que tenemos tan internas, que no sabemos decirle a nadie, pero comenzamos, Señor, pero y creo que trabajando en mi vida, Dios mío, tú estás ahí. Y otra vez citando a MacArthur, él decía,
creo que se lo dije a algunos hermanos hoy, son cuando iba manejando a predicar para la iglesia, parece que le había pasado otras veces, le dice, me pasó otra vez, aquí estoy. ¿Qué es lo que le había pasado a él? ¿Saben qué? ¿Dónde tú estás, Señor? ¿De dónde vienes? ¿Cómo tú apareces? Esos conflictos del creyente te llevan a una sola verdad gloriosa, como dice en la carta. A entender que todo lo que nosotros somos, aún esa confianza, es por Él. Porque fíjate, Dios no explica. ¿No se han fijado que Dios no explica su procedencia? Pero sí te dice que Él está ahí. Que Él está contigo. Que no te abandona. Y tú inmediatamente comienzas a confiar nuevamente. Pero esos momentos de crisis son difíciles muchas veces. Valentina me confesó que eso le pasaba a ella. No que la mire a ella. Pero dice, cuando eso me pasa a mí, yo miro afuera y veo todo lo que está creado. ¿Y entonces? ¿Y cómo explico todo esto? No hay manera. ¿Yo mismo soy un milagro? ¿Tú piensas? ¿Tú razonas? ¿Tú analizas? ¿Este mundo lo sostienen los seres humanos porque Dios puso qué? ¿Habilidades en ello? ¿Pero al final es Dios quien tiene el control de todo? ¿Dios no nos ha abandonado? ¿Pero qué hace el mundo? Cada día busca cosas que los acomoden más. Y parecemos que estamos superándonos y en verdad es así. Mi hermano, yo estoy feliz de vivir en esta época. Junto como otros hermanos lo admiten. Yo esta mañana venía tranquilito y venía, bueno, dice, wow, mira cómo voy. Y pensar que yo podría venir a piecitos o a caballo. Y que me caiga el agua arriba. Pero no, hoy, calientito, no importa que haga frío, aquí venimos. Cómodo. Una llamada y resuelve un problema. No tengo que esperar una carta o enviar un mensajero. ¿Te quiere mejor época que esta? Los hombres, las capacidades que Dios le ha dado. Gracias al Señor por eso. ¿Sabe cuál es el problema? Que los hombres terminan creyendo que fueron ellos que lo hicieron. Y no entienden que todo esto es obra de Dios, que nos permite ir avanzando para cuidarnos y protegernos. Cada vez nosotros, aunque usted no lo crea, somos más ricos. Hoy en día usted ve a las mujeres que dicen, se paran en el frente de su closet. Y dicen, tengo nada que ponerme hoy. Pero está lleno, lleno. Tengo nada que ponerme. Yo no sé. Uy, siempre lo mismo. Ahora, nuestros abuelitos antepasados decían lo mismo. Y decían, se paraban frente a su closet. No tengo nada que ponerme. Pero ¿sabe qué? La verdad que no tenían nada que ponerse. Esa era la diferencia. De que en verdad tienen razón. Hoy somos más ricos que antes. Salimos de nuestros países hace un tiempo donde sería difícil que una persona tuviera un vehículo. Ve ahora. Y todo el mundo que tú me lo crees, ahí anda en su vehículo. Pero ven, ¿esto es una moda o qué ahora? ¿Alguien vino aquí y repartió dinero para todo el mundo? No, el mundo está así. Hay facilidades cada día más facilidades para acomodar al ser humano. El problema es que el hombre se acomoda, tiene cosas y cada día es más desagradecido de lo que Dios hace y cómo Dios lo sostiene. Y mientras más tiene, más se aleja de Dios. Y siempre se vive quejando de que no tiene nada. Porque no entiende de dónde Dios ha permitido que el hombre cada día mejore, pero no se acerca a Dios. Sigue siendo el mismo problema. El problema del hombre no es lo mucho que posee, sino la condición de su alma y su corazón. ¿Sí lo puede ver? Ese es mi problema. Es mi corazón. Si yo creo que voy a ser más feliz mientras más tengo, no se engañe. No se engañe. Se va a confundir y se va a perder en esta realidad. Pablo dice que ni persecución, ni tribulación, angustia, Y aún sigue diciendo más. Ni desnudez, ni hambre, ni peligro, ni espada. Y eso sí era una gran realidad en ese entonces. Mi hermano, ¿usted cree que usted tiene necesidad? Hoy en día, cuando usted viene y abre el refrigerador, y allí hay que comer. Yo no sé usted, pero yo soy feliz cuando encuentro que hay una comida que se hizo ayer en el freezer, ahí está, dice, esta la saco y la caliento. Tremendo. Feliz. ¡Ay! ¡Apareció! ¿Verdad que somos felices de esa manera? ¡Tenemos! En tiempos atrás no había eso, porque primero no había freezer. Había que o poner las cosas al sol o guardarlas porque todo se descomponía. No había manera. Hoy tenemos más cosas, más facilidades para poder continuar viviendo. Y aún así nos quejamos. A nuestros muchachos, nuestros hijos, que le tenemos siempre para cuidarlos y protegerlos. Nosotros no teníamos eso. Por lo menos en mi tiempo fue difícil. Bastante difícil. Gracias a Dios doy porque puedo decir que prácticamente nunca pasé hambre. Pero las cosas eran mucho más difíciles. Hoy no, hoy en día estos muchachos llegan de la escuela y óigame, estas vacaciones para los que vienen adolescentes tienen que mantener esos freezers bien, bien repletos. Porque donde únicamente ellos se concentran, no se concentran en nada, casi nunca. Pero cuando van y abren ese freezer, ahí están ellos concentraditos. ¿Qué cojo? ¿Qué agarro? Aquí va, este sí. Ahí nadie lo saca de concentración, porque hasta que no terminan de hacerle un panorama completo al refrigerador, ellos no terminan. ¡Pero hay! ¡Encuentran! ¿No es eso maravilloso? Estamos viviendo en un mundo en el cual deberíamos estar cada vez más agradecidos. La comodidad de estos teléfonos y esta computadora, ¡wow! Como dice la hija mía, dice, ¿no? ¡Electrónico! Estábamos hablando de los anafes. ¿Sabes lo que es un anafe? Forma de cocinar, donde se le ponía el carbón arriba, y éramos felices así. Pero hoy en día hablarle a estos jóvenes, y había que prenderlo. Oh, ahora es tan fácil. Y prendió. No, estamos cómodos. Gracias de Dios. Pero aún así no entendemos nosotros lo básico de todo esto. ¿Qué es lo básico? Que todo depende de Dios. Y que Dios nos está cuidando, Dios nos está protegiendo. Y aún tengamos lo que tengamos, debemos darle gracias a Dios. Hoy tenemos más de lo que muchos pudieron imaginar en el pasado. Hoy nosotros somos los ricos del pasado. Así vivían los ricos. ¿Y tú sigues desagradecido? Pablo decía, yo solamente sé una cosa. Que aún tenga hambre, aún tenga desnudez, aún pase por peligros, aún pase por necesidades serias, ninguna de esas cosas mueve mi fe ni mi confianza en Dios. ¿Por mí? ¿Por mi fuerza? ¿Sabe dónde estaba centrada esta confianza de Pablo? En que Dios ya lo hizo. Y cuando Dios me llamó, Él dijo en Filipenses, Pablo, de que lo que él comenzó, él lo terminará. No somos nosotros. No es, Señor, gracias por comenzarlo, ahora yo termino este asunto. Gracias, qué bueno, fuiste muy bueno, ahora me corresponde a mí. No, mi hermano, hay una responsabilidad que vino incluida también con la gracia de Dios. El hecho de que tú seas responsable y que quieras hacer las cosas para agradar a Dios, ¿saben qué eso significa? Que Dios fue bueno contigo. De que te hizo responsable para que tú que predicaras el Evangelio, quisieras vivir en santidad, quisieras amar a Dios, es el reflejo, es el fruto del Hijo de Dios, porque ahora está pegado a la vid que es Cristo. Si te separas o nunca has estado en ese árbol que es Cristo, tú te secarás. Pero permanecerás vivo y lo que va a salir de ahí no son los frutos, es el fruto del Espíritu de Dios. ¡Un fruto! El fruto del Espíritu, como habla Gálatas. Eso es lo que va a salir de ese árbol. Todo lo que no venga como ese fruto de Dios, Analiza tu vida, analiza todo tu ser, porque no sé si tú has conocido a Dios. Y permítame concluir con esto. Pablo dice, nada puede separarnos del amor del Salvador. Nada. Estará con nosotros todo el tiempo y nosotros con Él toda la eternidad. Permítame concluir con estas preguntas. ¿Has respondido tú a la invitación de Dios para salvación? ¿Sientes eso en tu corazón? Señor, sálvame. No tengo el ánimo, no tengo el deseo. ¿Qué cosa más dura escuchar eso de una persona? Cada vez que lo escucharon muchas veces. Personas que dicen, pero que Dios no ha hecho nada en mí. Yo no tengo deseo. Yo no quiero. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que tú te inclinas a qué más hacia la tiniebla. Amas las tinieblas. Y la invitación aquí es esta. Las tinieblas no te van a llevar a ningún lado. Son atractivas. Son llamativas. Pero lo que hay ahí dentro es oscuridad. Tú entras en ella y crees que has logrado mucho, pero te das cuenta de que no obtienes lo que quiere. ¿Qué es lo que el hombre busca con el dinero? ¿Con el amor? ¿Con tantas cosas de este mundo? ¿No es ser feliz? Entras en ellas, en ese mundo confuso de oscuridad que te engaña, y me dirás si en verdad eres feliz. Te estamos invitando a que dejes a Dios entrar a tu corazón. No es el que te haga un profesional excelente y que seas llamado por todo el mundo y que todo el mundo te aprecie por tu trabajo y que, wow, no me faltará trabajo de aquí para adelante. ¿De aquí para adelante sin Dios? ¿Está usted confiando en las garantías de la gracia? ¿En que Dios te garantiza una salvación que no depende de ti? ¿Quiere hablarle hoy a alguien de esta nueva transformación que ha habido en tu vida? ¿Tú sientes eso en tu corazón? ¿Sabe que lo primero que llega un creyente es eso? ¡Wow, Señor! ¡Tú me salvaste a mí! ¿Qué hago? ¿Tengo que hablar a alguien? ¿No te puedes quedar tranquilo? Quiero decirle, mira, el Señor me hace. Hay personas que hacen una profesión de fe porque levantaron la mano y entraron y llegan a su casa como nada ha pasado. Nada ha sucedido en su vida. No pueden hablar a otros de Cristo. No, tú sales de ahí como, ¿y a quién le hablo? ¿A quién le digo lo que Dios ha hecho en mi corazón? ¿Nunca has sentido eso? ¿Ya quieres hablarle a tu hijo? ¿Ya quieres hablar a tu hija, a tu primo, a tu hermano? Porque no, es normal, es natural que quisiéramos inclinarnos por los seres más cercanos que tenemos a nuestro alrededor. Hemos recibido algo tan grande que pensamos como humanos. Inmediatamente, quiero que los míos se salven. Pero inmediatamente comenzamos a entender que es mucho más amplio y ahí hay otros más que también necesitan ser salvos si tú quieres hablarle a otros de Cristo. Tomas ese teléfono y comienzas a hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque eso es lo que pasa en una persona que ha conocido al Señor. Tiene miedo de ser un mal testimonio a los demás con su vida. Si a ti no te da temor dar un mal testimonio a los que no son de Cristo, si eres tú de los que te unes diciendo ser creyente con todas las participaciones de ellos, que nadie se nota, y que te digan, ¡oy, tú eres evangélico! ¿Cuándo fue eso? Analiza tu vida. Analízala. Porque tú jamás te vas a complacer con el mundo, porque se oponen entre sí. La carne y el espíritu viven opuestos. Viven peleándose entre sí. ¿Eres tú un regenerado por Cristo, por la gracia de Dios, con promesa de que tu salvación será eterna y para siempre? Dale gracias. Dale gracias a Dios, porque te ha salvado por misericordia y por gracia. Ese es el evangelio de la gracia. Un evangelio que tú siempre vas a escuchar en esta iglesia. Y cada vez que vengas aquí, vas a escuchar, como alguien me dijo, es que usted siempre predica de lo mismo. Mi respuesta es que no tengo otro evangelio. ¿Tú conoces otro? Siempre lo mismo. Está atacando. ¿Atacando? Hablando de la condición nuestra y de nuestra relación con Dios y de ese consuelo que produce la gracia de Dios al saber que nosotros hemos salido de un mundo de pecado y hemos sido salvados por misericordia y por gracia de Dios. No, aquí no te vamos a motivar. Y digamos decir, tú puedes, tú puedes. Dios libre de que traigamos un evangelio como este, prometiéndote casas, prometiéndote bienes de este mundo, prometiéndote prosperidad, prometiéndote tantas cosas y el poder que hay en ti y el poder divino que Dios no ha cambiado. Eso no te lo vamos a decir aquí. ¿Saben por qué? Porque no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es llevarte a ser santo. ¿Sí o no? Llevarte a ser santo, separados del pecado. Y todo evangelio que predique esto será muchas veces por la mayoría rechazado. Porque lo primero que hace el hombre es que se identifica a sí mismo y ve su maldad, pero no quiere que se la digan. A mí díganmela. Díganmela. Porque esto glorifica a Dios. Que yo vea mi maldad es glorioso. ¿Se imaginan lo que es permanecer ciego todo el tiempo creyendo que yo soy bueno? Y que desde el seno mismo de una iglesia yo me vaya directamente al infierno. ¿Qué quiere algo más triste que eso? Que estemos mandando personas al infierno directamente desde un púlpito. Porque ellos se creen que son santos y que se van al cielo cuando en verdad están en camino al infierno. ¿Es eso amor? ¿Solamente porque quiero ganarte y tener que ir sentado en la iglesia para obtener un beneficio, para que tú ofrendes y crecer y tener miembros y decir que yo soy grande? Dios tenga misericordia de nosotros. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Vaya a las redes sociales. Vaya y lea los periódicos y las revistas que salen por ahí cristianas. Vayan y vean todas las promociones de campañas evangelísticas y promociones y conferencias que vemos y van a ver solamente eso. Triste, pero es una realidad. Gran avivamiento, como que ellos son capaces de decir y avivar. No pueden decir, oremos para que Dios permita que haya un avivamiento. No habrá, porque yo lo declaro. ¿Qué Dios estamos sirviendo? A un Dios que no conocemos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor, por predicar un evangelio de gracia que nos humilla y te ensalza a ti, Señor. Te glorifica a ti. Nosotros somos inclinados hacia el pecado. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu amor y de tu misericordia. Señor, cuando ese ego nuestro quiera salir, Señor, no lo permitas. Ayúdanos a ser ejemplo, no solamente a proclamar y decir que debemos ser humildes, sino primeramente comenzar por nosotros. Mirarnos a nosotros, porque aún pronunciando y queriendo una humildad estamos siendo egocéntricos. Porque nos estamos ensalzando a nosotros mismos y diciendo, somos humildes, somos humildes. Señor, es por tu gracia y por tu misericordia que somos lo que somos. Y no es por obra, para que nadie se gloríe, como dice tu palabra, Señor. Sino por medio de la fe en Cristo. Por Él somos salvos. Y hoy lo reconocemos, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos da esta luz, esta dirección a la que debemos seguir. No permita, oh Dios, que nos salgamos de ahí para únicamente buscarte cuando creemos que te necesitamos. Porque de verdad que te necesitamos todos los días y en todo lo que hacemos. Cuídanos y guárdanos, Señor. En Cristo tu Hijo amado, con gracia lo pedimos todo. Amén.